Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus super oídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic, esta vez para hablar de The Marvels, la última película que estrena Marvel en el 2023. Un año bastante extraño para Marvel, un año de replantearse muchísimas cosas. Y la verdad que cuando yo fui a ver la película, Cinecolor nos invitó a la premiere. Cuando yo fui a ver la película dije, no, esto es un desastre, porque venía mucho el run de que la película era desastrosa, que era peor que Ant-Man, mejor dicho, mucho run de que era una película terrible, y cuando salí de la sala de cine tenía una sensación completamente diferente. Así que vamos a estar hablando de la película, y antes voy a saludar, como siempre, al lado oscuro de la Fuerza Geek y a preguntarle si usted también entró con la peor energía y salió mejor.
Carlitos... Y a toda la gente que está ahí conectada, escuchándonos siempre en cada podcast que hacemos. Allá en el borde exterior, todos los que también nos escuchan, en cualquier lado de la galaxia, un abrazo gigante. Sé que además esta película, mucha gente en la galaxia está pendiente, pues que pues obviamente Capitana Marvel se mueve de aquí para allá como pez en el agua. Viaja de galaxia en galaxia, cosa que le debería enseñar a Ahsoka cómo lograrlo. Y bueno, pues creo que, Carlitos, pues esta es una película que extrañamente tiene una sensación, y le voy a decir con toda la sinceridad, creo que la primera vez que me pasa en más de 300 y pucho de capítulos que llevamos. Es una rara sensación de salir como con esa tranquilidad, o sea, como que, pero venga, si no es tan mala. Pero el problema es eso tan harto que hablábamos este fin de semana que nos vimos presencialmente, y era que disfrutamos un montón. Y yo le decía, el fútbol, porque no me toca pensar ni a nada, o sea, ya jugó y está bien, y o perdió, ganó. Pero en los cómics uno sale de una película que disfrutó, y cuando se va ya a los detalles es cuando empieza uno a darse cuenta que tiene un montón de problemas y que por eso tal vez no le ha ido tan bien. Creo que ha sido exagerado, porque no es tan mala para que le vaya tan mal, pero yo también la disfruté. O sea, es más, iba corriendo el tiempo y yo, venga, pero no, todo bien. Iba más del tercio y yo, oiga, no, pero ya pasó, porque si ya el tercio, el último tercio de la película y usted ya no ha sentido mayor problema, pues es porque ya la película básicamente pues pasó la prueba. Y termina, pues, y obviamente creo que el gran gancho pues es esa escena postcréditos de la cual ya hablaremos, pero yo también salí con esa misma sensación, pero el problema es cuando vine y la desmenucé, que me di cuenta de varias cositas que obviamente no, pero es disfrutable, creo que cumple el objetivo, y es, ¿se quiere divertir? ¿La quiere pasar bien? Vaya, véala, que seguramente ese es el objetivo que va a cumplir.
Enredó nuestros poderes de luz. Ahora cambiamos de lugar cada vez que los usamos.
Una buena teoría.
Tú puedes absorber la luz.
Yo logro verla. Y Kamala...
¿Quién es Kamala?
Hola.
Ella convierte la luz en materia física. Y eso jamás lo había visto.
Si quieren, les enseño.
¡No!
Yo creo que la película cumple con una cosa, y es que la química entre las tres protagonistas funciona bastante bien. Yo decía algo en un video reacción que hicimos al salir de la película, y es, si les gustó el personaje de Kamala Khan, no necesariamente Miss Marvel, porque en su momento dijimos que la serie se desdibuja un poquito hacia el final, pero el personaje como tal de Kamala les gustó, es demasiado probable que esta película les guste, porque Kamala se siente todo. De hecho, si uno dijera, la película, ¿qué ADN tiene? Tiene el ADN de Kamala, más que incluso el de Capitana Marvel o el de Mónica Rambeau. Entonces, si les gusta ese personaje, si les gusta ese humor juvenil, si les gusta que un personaje represente lo que es un fan de Marvel, porque al final muchos nos vemos representados en Kamala, la película funciona un montón. es muy divertida, tiene momentos graciosos, toma algunos riesgos que yo no me imaginé que iba a tomar. Lo que sí le pasa es que obviamente tiene un villano o una villana mejor que pues realmente es olvidable, es no va a pasar nada con esa villana y se sigue desperdiciando un poco toda la trama Kree Skrull, que ya, o sea, yo creo que ya eso no tiene reversa. Si vamos a poder decir en los libros de historia que Marvel hizo algo mal, fue adaptar todo el universo Kree Skrull. Porque no lo hizo, más o menos en Capitana Marvel, lo hizo pésimo en Secret Invasion. Y viene y utiliza también un poco acá ese tema y sale mal, la verdad. Creo que esa parte del universo Marvel no la ha logrado adaptar de la mejor manera. Pero sí me gustó, Bobcito, por ejemplo, que la película arranca muy rápido. No, digamos, no empieza a poner un montón de cosas, sino que de una ya tenemos el problema. Y es que se están teletransportando entre ellas cada vez que utilizan su fuerza. Y que está apareciendo una villana que necesita un brazalete muy parecido al que le regaló la abuelita a Kamala. De una ya tenemos la trama y de una empiezan a pasar cosas. Y eso me gustó porque ayuda al ritmo de la película, que se siente bastante ligera. A mí me pasó una cosa, y de una vez lo digo, es con la película de Ant-Man, Quantumania, se me hizo que el ritmo era terrible. Se me hizo una película aburridora, no, es una película que no me gustaría volver a ver. En cambio esta película, aunque no pagaría dos veces para ir al cine, si me la encuentro en televisión me la volvería a ver.
Bueno, muchas gracias. Este fue el podcast de la banda del cómic. Carlitos ha hecho un resumen de toda la película. Nos vemos en la próxima. No, mentiras, que siempre hay, aquí nos jodemos entre ambos, pero es que Carlitos dijo muchas cosas, pero sabe que una de las que me acuerdo al inicio que comento es, muchas veces hemos pensado que, bueno, ¿y qué pensarán las chicas de esto? ¿Qué pensará un joven de esto? Y mi hija tiene 12 años y le cayó mal Kamala. O sea, hago el comentario de adolescente a adolescente. A ella seguramente le parece un fastidio, una boleta, quién sabe, porque es que ella es ñoña también. Entonces usted sabe que la ñoñez molesta, o sea, el que era ñoño en el colegio era una manda, es que yo no sé, pero ¿por qué te cae mal? Si es súper juicioso, ay, no sé, es que es como, uno ni sabe qué decir, pero le cae mal. Entonces, pero esa, quería hacer como el comentario, no sé si a todos los adolescentes les pasó, no sé, eso a su hermanito que está un poquito más grande, qué percepción tiene ella. Lo que pasa es que su hermanito también es ñoño, entonces ahí se hablan entre ñoños, pero bueno, interesante ver esas percepciones distintas.
Oiga, una cosa rápido, pero diría yo que entonces, si no le gusta el personaje de Kamala, sufrió la película, porque es que Kamala está todo el tiempo ahí. O sea, si a uno no le gusta un personaje y ese personaje es tan protagonista, yo creo que va a salir con un mal sabor de boca.
Sí, sí, sí. No, total, sí, seguramente no le gustó tanto, sí, creo que hasta dijo que no, pues que sí, pero como que no tanto. Pero pues bueno, digamos que frente a eso no sé si hay alguien más o menos de ese rango de edad que nos quiera escribir ahí en los comentarios de Spotify cómo le pareció la película y si Kamala le cayó mal o no, o si le parece un fastidio o una reñoña, pues chévere que nos dejen ahí los comentarios y los vamos a leer. Y si quieren nos deja una estrellita ahí, 5 estrellitas, y de una vez le agradecemos. Oiga, Carlitos, pero siguiendo con todo lo que usted dijo, que me parece que es súper interesante, yo lo que creo es que tiene también varios peligros, y es que seguimos en esa misma onda que ya lo hablamos en otras reacciones recientes, y es, desafortunadamente estamos viviendo como una onda del multiverso. Querámoslo o no, seguimos en ese mismo, digamos, en esa trama de los multiversos, de una cosa, de la otra, y yo siento que no hemos sido muy claros. Marvel, tal vez, como usted lo mencionó ahora con los Skrull y todo esto, pues que lo han hecho mal. Yo siento que también, pues es que tenemos varios multiversos, entonces uno creería que esta película se conectaría con Loki, con todo el desorden multiversal, y que eso fue lo que llevó a que se abriera. O sea, sí me entiende que uno empiece a conectar, pero no, o sea, como que hay un multiverso de Loki por allá, por acá también está pasando otro, está el de Kang, está el de Doctor Strange y está el de Ant-Man. Entonces ninguno se conecta entre sí, y entonces uno dice, bueno, ¿cuántos multiversos y todas las tramas van a seguir en los multiversos y cuánto más nos van a dar de eso? Siento, para darle ahora sí la palabra y no extenderme, que no se me devuelva a mí el comentario chistoso, y es, creo que por fin lo que sí siento es que se dio un gran avance en que nos hayan mostrado en esa escena postcréditos, que pues obviamente esto está cargado de spoiler, lo sabemos, y que las alarmas se prendieron. Y es que, pues, sabemos que Bestia apareció, y yo siento que ya ahí que nos ubiquen en la casa y que nombren al profesor Javier y demás, pues siento que ya es un avance, ya, por fin, como que, uy, por fin, o sea, ¿cuánto se han demorado? Pues, pero ya es hora de que nos traigan a los X-Men y demás. Pero yo siento que es el tema del multiverso que a mí también me tiene agotado. Y lo de los Skrull, no, pues, Carlitos, ¿y qué tal lo de Nick Fury? Pero ya hablaremos de eso, qué papelón, ¿no? Otra peli, como si nada, o sea, parecen los cómics, que adaptan a un personaje para ese cómic y luego en otro cómic él tiene otra personalidad. Lo que hablábamos en el de Wonder Woman, como Candy en la película tiene una personalidad totalmente la antítesis a ese cómic. Bueno, pero no sé en lo audiovisual cómo funciona.
Y este fue el podcast de La Banda del Cómic, nos encontramos.
Llevamos tres partes y no hemos ni siquiera arrancado.
No, mentiras. Bueno, ya que me metió en el tema de Nick Fury, es una de las fallas de la película, indudablemente, porque no tiene sentido el cambio tan drástico de personaje que tenemos, porque lo vemos en Secret Invasion sufriendo un montón de cosas, teniendo un montón de conflictos sobre su responsabilidad en todo este conflicto con los Kree, los Skrull. Pero aquí ya vuelve a ser el Nick Fury de los Avengers, el que era graciosito, que era un gran estratega, pero era muy graciosito y que le venía a poner mucho humor a la película. Entonces es demasiado raro. Esa parte sí no funciona. Yo creo que Marvel está comenzando como a corregir ciertas cosas, pero yo creo que hay algunas cosas que ya quedaron así y que no vamos a poder, digamos, superar. Una cosa es Secret Invasion, por ejemplo. Y lo otro que quería decir es que me parece interesante que usted mencionó una cosa sobre los multiversos, pero fíjese que en Loki, que también va a tener su propio episodio, ya cerraron eso. O sea, ya como que cerraron ese tema. De hecho, no hay rumores de tercera temporada. Y al final, además, conectan con una variante de Kang, hizo algo en el universo 616. Es decir, ya un poquito como que se va recogiendo. Y eso tiene que ver también con la escena post-créditos, porque uno dice, bueno, están recogiendo por este lado, pero están empezando a abrir por este lado los mutantes. Si quieren, no sé si quiere que entremos a hablar de una de las escenas post-créditos o lo hablamos un poquito más adelante. Terminemos de hablar de la película, si le parece. Pero sí, evidentemente, es extrañísimo que este Nick Fury sea el mismo que vimos en Secret Invasion. Son dos personajes completamente diferentes.
Carol Danvers, la hija pródiga de la Vía Láctea.
Nick Fury,
mi intrigante y favorito hombre del parche.
¿Cómo va todo por allá?
Ah, ya sabes, frío, no hay aire, el espacio.
No, de la peli todavía creo que nos queda varias cositas por comentar que me parece también que son interesantes, lo de Valkyria y ese rol también de Rambo. Bueno, me parece que hay como algunas cositas que son como importantes mencionar, porque de todos modos digamos que en esta primera parte estos fueron los aspectos generales. Ahora entremos en los detalles.
No, y mire que de todas maneras la película se sostiene como una aventura normal, es decir, es una película normalita de Marvel, pero se sostiene como una aventura normal. No es como que esta película es su escena postcréditos, que ya ha pasado en otros casos. Y le quería comentar que Nia Da Costa, que es la directora de la película, le preguntaron que cuál de los tres personajes era su favorito de las protagonistas. Y evidentemente dijo Miss Marvel. Y yo creo que eso se nota mucho en la película, todo el jugueteo que hace con ella. Ella dice que ya tenía como 19 o 20 años y leía los cómics de Miss Marvel, le gustaba, sentía que se relacionaban porque las dos son frikis, son mujeres de color, crecieron también en Estados Unidos. Todo eso siento que se nota mucho en el trabajo que hizo la directora. Y mire que es que suena que soy muy fan lover de Iman Vellani, que es la actriz que interpreta a Kamala, pero hablan muy bien de ella. Brie Larson también dijo que básicamente Iman es como la enciclopedia en el set. Es como, tienen alguna duda sobre el universo cinematográfico de Marvel y le preguntan a ella. Y eso me parece muy bonito y conecta mucho, que ya ahorita adelante lo hablamos, spoileémoslo un poquito, con la escena de ella importante hacia el final y la labor que ella va a jugar en Los Jóvenes Vengadores. Yo siento que ella se lo merece mucho Y ese personaje sí es un personaje que yo particularmente quiero ver en los próximos años mucho tiempo.
Sí, pero yo no sé, Carlitos, yo no sé. Es que lo que yo siento que aquí podríamos empezar a hablar un poco es ¿por qué está tan mal la película? De todos modos, la película, usted mismo lo menciona, que se basa mucho en ella y la película está muy mal. Hay gente que no quiso, no lo digo solamente por el comentario que dice de mi familia, sino hay mucha, escuché mucha cosa, compañeros, colegas, reacciones y demás que digamos que no están muy contentos también como con el desarrollo de ese personaje. Entonces ahí es lo que hay que replantear. Yo lo que pensaba en ese momento y como cuando estaba como reflexionando toda la película y haciendo mis apuntes era, finalmente yo siento que Brie Larson es de esos personajes que ya debe abandonar por su bien, por su bienestar y por la franquicia, porque digamos que ya esta película demostró que el fandom no quiere a este personaje, no tiene esa empatía con el personaje, no lo logró. Y ya en esta película no lo logró. Y yo siento que además, en entrevistas lo han dicho, que ella es grosera, que es tosca. Yo no sé qué tanto de eso será real. Que en el set pues como que no es tan chévere y demás. Y que ya está también hasta como un poco inconformes como con el papel. Esto es aquí punto cadeneta. Pero no sé, o sea, yo siento que todo eso la puede estar afectando. Y lo de Kamala, pues yo también siento, Carlitos, que es un personaje que a mi parecer le falta más desarrollo de ella como superhéroe, que esperé que de pronto tal vez Brie fuera un poco como esa mentora y ayudarle a potenciar un poco más sus poderes, pero al contrario, y solo hasta el final vemos que empuña, saca el puño gigante y logra ahí como salvar algo, pero el resto pues está haciendo discos y discos y discos, pero realmente ella tiene un potencial de Linterna Verde. Porque todo lo que piensa lo imagina y lo crea. Entonces, pues si ella lograra ese potencial de Linterna Verde el día de mañana, wow, o sea, es muy poderosa, es demasiado poderosa, pero todavía creo que le falta. Si usted me pone a mirar si ella va a ser la líder de esos nuevos Avengers, yo veo a Kate Bishop un poco más fortalecida y más fuerte y como más líder. Sin embargo, pues eso apenas se está conformando y demás. Pero yo siento que por ahí puede estar la debilidad. No sé usted a qué le atribuye que pueda estar leyendo tan mal. Porque es un montón de antecedentes. La película también viene cargada con un montón de cosas, ¿no?
Bueno, voy a hacer primero una pregunta y es, ¿no estarían un poco ganando los haters si Brie Larson dejara de ser Capitana Marvel? ¿Qué poder les estaríamos entregando? No sé realmente sobre lo que dice Bobcito sobre los chismes alrededor de ella, pues porque uno ve que algunos actores que salen hablan bien de ella, el mismo Samuel L. Jackson dice que es súper pana de ella, la misma Iman, no sé, habría que mirar, no sé, la verdad habría que mirar realmente si es tan mala como pintan o si simplemente es una persona que no es tan carismática como muchos de los otros Vengadores, que eso sí, yo creo que de entrada uno lo puede decir. Ella en las alfombras rojas pues no es, mejor dicho, la señora Encanto. Es normal, pero yo siento que en su papel no lo ha hecho mal. Entonces me parecería que simplemente porque ante los medios no tiene cierta actitud, me parece un poco raro como que ya digamos no, descartémosla. Y además a eso le sumo Bobcito, que ella en una entrevista con Entertainment Weekly dijo que aún falta mucho por explorar de Capitana Marvel. Como que quiere descansar un poquito, pero que ya, básicamente, que ya está confirmada para otra película aparecer. No necesariamente una secuela de esta, pero sí que va a aparecer en otra película. Así que veremos. ¿Qué película podría ser? Que es una conversación interesante antes de que le responda la pregunta sobre por qué le fue mal. Quizás unos Cuatro Fantásticos, por ejemplo. Y los Cuatro Fantásticos exploren un poco ese tema del espacio. Y ahí terminé teniendo una aparición con Reed Richards o algo así. No sé, ¿usted cómo la ve? ¿En qué película se la imagina?
De pronto en la de cierre, porque es que también lo que se ha dicho es que como el tridente, nuevo tridente de los Avengers, pues sería ella con Doctor Strange y tal vez Spider-Man. Pero sí, o sea, puede variar esos tres, pero yo creo que ella pues de los que quedan, está hasta Thor tal vez, o sea, es que ya está ahí como para liderar, entonces yo siento que sí necesitan mucho poder para esa última película, obviamente va a reunir a un montón y unos serán más protagonistas que otros como pasó en Infinity War y demás, pero pues yo siento que esa es como su película de reivindicarse y demostrar todo su potencial, porque es que si usted ve, o sea, ella es muy poderosa, Carlitos, y en esta película le quitan poder un poco para, pues para poderla enfrentar a un villano tan mal, tan paila, porque es que ella es tan poderosa que ese villano es, papi, eso es como dándole un taponazo y ya, pero le bajan los poderes, que no me gustó eso, que es el problema que usted siempre ha dicho de lidiar con esos personajes, y lo hemos tocado con Superman. Entonces, ¿cómo lidiar con un personaje tan poderoso cuando, pues, se puede salir de control? O sea, cuando simplemente con un golpe lo soluciona, o con unos rayos X, o yo qué sé, en el caso de Superman. Pero, no sé, yo siento que, pues, por ahí puede ser. Pero sí me da mucha lástima que la película esté tan mal, porque la taquilla es demasiado desastrosa para la película, lo que hace que seguramente se replantee muchas cosas al interior, porque como todo funciona acá por taquilla, pero sí le está yendo muy mal y no, yo siento que hay peores películas, pero los haters sí han ayudado un montón para eso. Yo creo que además ellos ya han ganado la batalla, porque pues si esa batalla de la que usted habló ahora ya la ganó, porque igual la película no le va a ir bien, o sea, ya lleva mucho tiempo en digamos rodando en cines y no va a despegar por nada del mundo, entonces es una lástima, no sé.
Y mire que frente a lo que me preguntaba, la película tiene un montón de ingredientes, ya mencionamos pues como el hate que despierta Brie Larson, viene el agotamiento de Marvel que es demasiado grande y que tiene un impacto fuerte en la taquilla en general, la película de Ant-Man lo mismo, también tenía un montón de cosas, iba a presentar al villano de esta era y también le fue muy mal. A eso también se suma que ellas no pudieron hacer campaña de marketing porque era la huelga de actores de Hollywood, que para el momento en que estamos grabando ya se acabó, pero durante toda esa etapa de bombardeo que empiezan a entrevistar y que sale el clip y el videíto y no sé qué, y la entrevista de la entrevista, pues por la huelga no sucedió, que eso también afecta un poco a la película. Pero sobre todo yo diría que tiene que ver con el cansancio del género, Bobcito, porque mire que a Capitana Marvel este año es particular y seguramente va a pasar lo que le voy a mencionar, y es a Capitana Marvel y a la película de Aquaman 1, a las dos primeras, a las dos les fue muy bien porque llegaron en un momento donde el cine de superhéroes estaba muy bien consolidado. Yo creo que a Aquaman le va a pasar un poco parecido a lo que le pasó a The Marvel, si es que llegan en un momento donde hay desgaste en sus dos universos, porque uno está terminando de cerrar el Snyderverse y el otro está en un momento donde la gente está un poco cansada de lo que viene sucediendo con Marvel. Así que creo que la gran razón tiene que ver con eso, porque esas dos primeras películas que mencioné, las dos tuvieron muy buena taquilla, pero por el arrastre que venía trayendo el género. Ahora tienen una pésima taquilla también por ese arrastre que está trayendo el género, más el montón de ingredientes que le mencioné ahorita. No sé cómo la ve.
Sí, Carlitos, yo también siento lo mismo, y lo peor con Aquaman es que además la gente sabe que con esa película no va a pasar nada. O sea, que el mismo personaje dijo, ya esta es la última, yo ya no seré más Aquaman, habrá un Aquaman nuevo. Entonces, pues también eso desmotivó un montón, pues, porque antes todo se conectaba, porque seguramente salía Bruce Wayne, y porque estaba Wonder Woman o eso conectaba y iba a enlazar a algo que iba a pasar más adelante, pero será una película más para sumar a la lista y ya, o sea, como, o dígale la película de cierre, pero ni siquiera es tan tentadora para eso. Sin embargo, usted mismo ha escuchado que el director de Aquaman, pues él mismo ha estado como muy molesto por la cantidad de regrabaciones que ha tenido la película y ediciones y versiones, que ya está como desgastado también él. Entonces eso le quita también un montón de energía. Pero sigamos con Marvels, que es lo que nos convoca aquí.
Un año complejo para el cine de superhéroes. Y lo último que quería comentar fue sobre lo que mencionó de Kamala. Yo lo que siento es que el grupo de los Jóvenes Vengadores va a funcionar en una dinámica muy diferente a la de los Vengadores, en la que había como unas cabezas que lideraban el grupo. Yo siento que va a ser un poco al contrario, va a ser el desorden, y el grupo va a ir madurando en medio del desorden. No es como que Kamala, porque le falta ese desarrollo de personaje, pero yo no lo veo como algo negativo, sino lo veo como algo bueno. Lo veo como que es algo que va a pasar en las películas de los jóvenes Vengadores, que ella va a tener que madurar a través de la pérdida, de la derrota. ¿Sí, Bobcito?
Pero mire que en los Titanes sí, de todos modos, hay un líder, o sea, hay un joven, en el caso que es Robin. ¿Quién tendrá esa madurez? De todos modos, pues como para... Porque de todos modos sí también hay un mentor grande, que me imagino, no sé quién será aquí, quién encabezará como esa mentoría, pero sí de pronto debe haber un liderazgo de alguno, o sea, porque pasan los Titanes y...
O sea, yo creo que Kamala lo va a asumir, pero no de entrada, sino va a empezar cometiendo un montón de errores. El equipo, yo creo que va a pasar por etapas en las que no se coordina y seguramente va a tener derrotas a través de ese problema. Porque hagamos un ejercicio, Bobcito. ¿Quiénes podrían estar en ese grupo? Podría estar Wiccan y Speed, que son los hijos de Wanda. No sabemos cómo van a llegar acá, pero yo creo que ellos dos van a estar
en la serie de la bruja, seguramente los trae.
Exacto, habrá que mirar. Creería uno, si Marvel sabe jugar bien sus cartas, que podríamos tener una versión de Miles Morales en esos jóvenes Vengadores, que sería un gran plus para el grupo. Tenemos a Kate, la hija de Ant-Man. No sé si por alguna extraña razón, como con los hijos de Wanda, pueda haber un Loki Kid, que lo vimos en la primera temporada. No sé, podría también ser interesante. Y ese sería básicamente el equipo, ¿no?
Y el que apareció en Capitán América.
Ah, bueno. ¿Cómo es que se llama ese? Patriot. Exacto. Ese sería, digamos, el combo. Que la verdad me parece
interesante. ¿Y América Chávez qué? Me la ninguneó usted, pues.
Uy, juepucha. Es que ya parece como en ese tema multiversal que uno no sabe. Pero sí, América Chávez también, claro. Patriot, América Chávez. Ahí tenemos una buena base, pero vea que ninguno tiene para asumir el liderazgo. A diferencia del ejemplo que usted pone, pero pues es que Robin, ¿con quién andaba Robin? Con Batman. Entonces es diferente. Pero yo creo que va a estar bueno, porque si no sería muy repetitivo, como que se tuvieran los mismos conflictos que los Vengadores adultos, ¿no? Está chévere que de pronto los conflictos de este sean justamente aprender a trabajar en equipo y etcétera, etcétera. Eso me parece que podría funcionar.
¿Serie o película?
No, película.
Eso va para serie. Porque es que en película es muy corto el tiempo para contar esa conformación, la búsqueda, y en varios capítulos creo que se podría desarrollar ese conflicto. A propósito, que esta es una película de las más cortas, ¿no? 1.50 creo que fue, y pues, como usted también lo mencionó al inicio, esto es un bombardeo de una, no le dan vueltas a nada y empieza todo. Oiga, pero algo más de los jóvenes Vengadores, porque Mónica Rambeau, ¿qué? No hemos hablado casi de ella.
Eso, hablemos de Mónica Rambeau, y también me gustó, digamos, lo que sucede con su personaje, el conflicto que tiene con Capitana Marvel. Mire que usted cuando mencionó que pensó que Capitana Marvel iba a desarrollar a Kamala, y dijo al contrario, yo se lo interpreto como algo positivo. Porque a la final el personaje que sí termina desarrollándose es el de Capitana Marvel. Tanto con los conflictos que tiene con su mayor fan, como los conflictos que tiene con Mónica Rambeau y haberla abandonado.
Sí, sí, sin embargo eso queda ahí. Me parece que el recurso de los recuerdos pues ayuda mucho para que quien no se haya visto la serie pues conecte ahí. Pero también me parece que la ningunearon un poco, porque si ella tiene casi los mismos poderes pues de Capitana Marvel, me parece que también, no sé, hay mucha gente también critica, por ejemplo, las peleas, ¿no? Que pues sí, muy bien coreográficamente, pero pues es que uno de tres tan poderosas pues espera un poco más, ¿no? De pronto de Batman o de Daredevil, pues uno sí espera que se den puños, ¿no? Pero en el caso de ellas que manejan otro tipo de poderes, es que el problema aquí también radicó fue con la villana, que por cierto es la esposa de Loki, ¿no? En la vida real. Pero no, muy, muy floja, Carlitos. Vuelvo y digo la frase que lo he venido diciendo siempre, y es que un gran villano enaltece la labor del superhéroe, y eso hace la mitad de la película. Pero pues es que esta villana, aunque sus pretensiones y sus objetivos son, o sea, uno se conecta, pero pues es que es una villana que no infunde miedo, no, pues nada, o sea, realmente muy poco. Y creo que ahí es donde también radica el trabajo del superhéroe, que pues tampoco, aparte le tienen que bajar los poderes pues para que no derrote a la villana en el primer encuentro. No sé.
Sí, Darwin es una pésima villana, la verdad. De hecho, necesitan ellas tener el problema de estar teletransportándose para que la villana se vea un poco amenazante, porque lo que usted dice, por sí sola, la verdad, no termina de completar ahí. Y hace un poco también relación a lo mal que se ha manejado también el tema de los Kree, siento yo. Yo creo que, frente a lo que usted decía sobre los efectos visuales, hay quizás algunas inconsistencias, porque algunas de las coreografías y de los momentos funcionan bastante bien. Pero, por ejemplo, la primera vez que Tejona Parris, que es la que interpreta a Mónica Rambeau, vuela, uy, eso se ve terrible. O sea, la primera vez que ella intenta volar, se ve muy mal. Pero hay otros momentos donde está bien. Yo siento que esto hace parte de todo eso que le está sucediendo a Marvel, de esos sub y bajas. Por eso también un poco el otro año solo vamos a tener una película. Y eso está bien. Como descansemos el universo, vayan, arreglen además sus relaciones con la gente de efectos visuales, arreglen los guiones, organicen el universo y nos vemos en 2025. Que ojo, que llega DC.
Sí, sí, sí. Y sabe que ahí hablando un poco como de todos esos detallitos, mire que cuando aterriza Nick Fury en la Tierra al final, si ve que muestran la Estatua de la Libertad en bronce, como en un paso así rápido, y está ya modificada después de la pelea de Spider-Man. Ya tiene el escudo del Capitán y todo. Entonces conectan con cosas, o sea, uno dice, o sea, todo sí está sucediendo en el mismo universo, entonces es raro que si todo está sucediendo en el mismo universo, ¿por qué cuando pasan los bonches solamente aparecen los que están ahí como muy convenientemente? Como pasó con Capitán América, que uno hoy en día se pregunta cómo en Secret atacan al presidente y este marica dónde está. O sea, convenientemente nunca aparece en la serie, ¿por qué no? Cuando es que es el presidente de los Estados Unidos, ¿y el qué? O sea, y si todo está conectado, es que son... O sea, intentan hacer ahí un cameíto y como conectar, pero no, pero se pifian un montón en esto. Es que sabe qué es lo que la reflexión para dar la palabra, y es lo que también he mencionado, y es como uno de ñoño fans, o sea, no sé, imaginémonos una reunión ahí de los de Marvel o los de DC. Veamos la película. O sea, marica, es que uno no se da cuenta, en esas reuniones no se dan cuenta o no tienen asesores que les digan, uy, espérese, es que esto aquí conectó con eso, que son los análisis que nosotros aquí ñoñamente hacemos. Entonces, no sé cómo pasan esas cosas como tan pendejas, no sé, eso son cosas inexplicables.
No, yo creo que hace parte como de los descuidos que se vienen cometiendo. Uno esperaría que, por ejemplo, Wolverine y Deadpool, que va a ser la gran película del próximo año, pues no cometa esos errores, sino que al contrario de pronto nos unifique, incluso ya con la escena post-créditos que ya la vamos a mencionar. Ahora que usted mencionó el easter egg de la Estatua de la Libertad, también quería mencionar que cuando están en ese chiste de buscarle el nombre de superheroína a Mónica Rambeau, mencionan Pulsar, Spectrum, que son nombres que ya ha tenido en los cómics. Ese es un easter egg ahí chévere, de esos que siempre Marvel nos acostumbró. Ya habían hablado de Fotón, que yo pensé que ese era el nombre que le iba a quedar, pero por ahora no tenemos nombre oficial de Mónica Rambeau. Y lo que sí tenemos es que Mónica termina saltando a otro universo donde aparece la Bestia y donde aparece otra figura de Capitana Marvel conocida como Binary.
Sí, ¿y usted qué cree, para ir al grano, qué tipo de Fox, de superhéroes de Fox vamos a tener ahí? Porque nos han mostrado diferentes versiones de esos tres mundos de Fox. O sea, tenemos el mundo de Fox, tenemos el de Patrick Stewart, tenemos el de James McAvoy, ¿cómo se pronuncia? Exacto, gracias. Y los de Deadpool. O sea, el de Deadpool cuando él va a la casa de los X-Men. Entonces,
pero esa casa de los X-Men en teoría es el mismo de los primeros X-Men, ¿o no?
Sí. O sea,
Y más si él va a estar con Wolverine, uno diría, entonces son esos X-Men, tal vez, diría yo. Yo creo que los X-Men que van a aparecer acá, también teniendo en cuenta que el Charles Xavier que apareció no fue el de McAvoy, son los X-Men los primeros, los clásicos.
Ay, es que ese actor, por ejemplo, de Bestia está bien, bien viejito ya. ¿Quién sabe qué irán a hacer ahí? Porque es que ya nos mostraron a ese Bestia. Pero mire que es que de todos modos, ese Logan nunca tuvo en ese mundo de Fox ese vestido. O sea, es que ahí hay una mezcolanza rara, porque si nosotros vimos todas las tres películas y en diferentes épocas, tiempos y demás, el man fue al futuro, volvió en todas las películas de Fox de viajes al futuro y demás, pero él nunca tuvo ese vestido. Entonces, no sé, es que no sé si sea una versión más comiquera, no sé.
Es un chicharrón que tiene Marvel demasiado grande de cómo conectar a los mutantes, la verdad. Yo no sé si en el evento, en el gran evento de Secret Wars, ahí es donde va a quedar como busquen a los mutantes. Es decir, hay mutantes, ya los vieron en el multiverso. En este universo donde no ha estallado el gen mutante, vayan a buscarlos. No sé si va a ser una cosa así. Porque está raro. Y lo otro es que pareciera...
Y Kamala es mutante, recuerda.
Exacto. Y pareciera que Marvel tomó la decisión de ir primero hacia el universo de los Cuatro Fantásticos que al de los mutantes. ¿Por qué lo digo? Porque aunque ha habido guiños, los que van a tener películas son los Cuatro Fantásticos. No se ha hablado en ninguna película de los X-Men. Pues está Deadpool con Wolverine, pero eso es medio trampa. Entonces... No sé, es que ahí tiene buenas cartas, pero tienen que saberlas jugar.
Y recordemos que la película de Deadpool, otra vez, de otra manera, vamos a volver a viajar en el tiempo con el famoso aparatico que le dejó Cable a Deadpool. O sea que vamos a seguir en el tema multiversal y de viajes en el tiempo. ¿Hasta cuándo? No lo sé, yo ya por lo menos estoy agotado. O sea, me sabe a... Ojalá DC, y parece ser que DC no está jugando con los multiversos por ahora en su nueva etapa. Espero que no, por favor, ya no más, me sabe a, ya no más, por favor, hasta Star Wars también, o sea, todos juegan, todo mundo va, o sea, ya no más, ya. Oiga, pero sabe que le cuento una experiencia cuando estuve en el cine y vi que salió Bestia, hace rato no me generaba esa sensación. Gracias Marvel por generarme esa sensación. No me generan muchas cosas en la vida eso, yo me cogí la cabeza y todo, o sea, orgánicamente, yo no me había spoileado, no había visto nada, no había leído nada, porque no me quería ir muy virgen a la película para disfrutarla, y creo que es un buen ejercicio, y me cogí la cabeza, o sea, pocas cosas me hacen coger la cabeza, yo dije, Dios mío, o sea, no sé si usted tuvo esa misma sensación, y usted que fue con una montonera de ñoños, pero que todo el mundo gritó en el cine, ¿o qué?
Sí, hubo harta sorpresa. A mí también me sorprendió, no me emocionó tanto, pero sí me sorprendió. Y sí me parece que hace parte de esas escenas post-créditos que ya tienen su gracia, que conectan, que... Esas buenas escenas post-créditos, que no es solamente fanservice por fanservice. Lo que le quería contar, Bobcito, es un dato curioso. Iman Vellani participó en la escritura de un cómic de Miss Marvel que se llama Miss Marvel, la nueva mutante. A propósito de lo que sucede en la serie de ella... Se juntó con Xavier Pirzada, con los dibujantes Carlos Gómez y con Adam Gorham. Y este año, porque es un cómic de 2023, sacaron ese cómic. Entonces Iman, de verdad, gran fan del universo geek, tanto así que se le metió a escribir un cómic pues junto a un equipo, obviamente. Y ese cómic ya cuenta el origen de Kamala, pero desde el lado de lo mutante. Así que todo se está dirigiendo hacia allá. Vamos a ver qué decisiones toman. Pero... ese universo de los X-Men puede ser como una gran bocanada de aire para todo lo que viene sucediendo con Marvel.
Yo creo que se van a ir más por ahí, yo creo que eso va a ser el camino que van a coger, saben que por ahí. Además recordemos que pronto se estrenará la continuación de la serie animada de los X-Men de los 90, ¿no? Que va a seguir después de esos, del último acontecimiento, pues del último capítulo. Habrá que esperar, o sea, yo creo que sí vamos a tener X-Men... digamos un buen rato por el lado Marvel, obviamente igual que los Cuatro Fantásticos, pero sabe que en esa escena también salió pues obviamente la que supuestamente era la mamá de Mónica, pero pues es esa variante, por decirlo de esa manera, que existe de Capitana Marvel en los X-Men. Eso pues tiene como toda una historia ahí detrás creo que a ese personaje en algún momento lo violaron y después lo tiraron y después alguien dijo, venga, yo cojo este personaje y lo pongo acá y es el que es ahora, que es como, mejor dicho, tiene creo que hasta más poderes que Capitana Marvel, porque ella tiene hasta las mismas manillas de Miss Marvel también, además, las porta, entonces eso sería una historia interesante de buscar y escudriñar.
Vamos a ver hacia dónde nos lleva el universo mutante. Oiga, Bobcito, mire que otra curiosidad es que Nyada Costa, la directora, contó que estuvo conversando con varios directores, por ejemplo con Justin Benson, el de Loki, y obviamente con James Gunn. Yo creo que, quién sabe si todavía sigue respondiendo mensajes de Marvel, no creo, pero en su momento sí, cuando se estaba haciendo la película, y pues digamos que ella ahí mantuvo mucho contacto con eso. Y otra cosa que me parece genial de Marvels es que, pues, contaba Nyada Costa que hay un montón de mujeres trabajando no solamente frente a cámaras, sino detrás de cámaras, y ella asume como ese mensaje de cada vez estamos ganando más espacio y las mujeres estamos haciendo un montón de cosas, porque por ejemplo antes mucho de la industria utilizaba o contrataba mujeres, digamos, para cosas de vestuario, de maquillaje, pues ahora están como regadas en todas las áreas del cine, como debe ser, como siempre tuvo que ser, y pues chévere que Nia lo haya destacado.
Sí, chévere, esos detallitos que me parece que valen la pena. ¿Qué otra cosa queda por ahí, Carlitos? ¿Los gatos? Ay, no sé, ese recurso, ¿cómo le pareció? A mí me hizo acordar, ¿sabe qué? De Los Hombres de Negro, de esa primera película del monstruo que está teniendo el parto ahí en el carro. Y se lo traga, o sea, como que los, no sé, me hizo ahí como mucha reverencia a Hombres de Negro ese momento.
Mire que yo justo coincidí en la premiere con JP, estaba sentado al lado de él y un comentario que hicimos fue como, ahora los Flerken se olvidó por completo que lo que se tragaban, o sea, desaparecía, porque en la primera el Flerken, o sea, lo que se comía, chao. Y acá le dieron un giro, pero bueno, es como un vasito de guión, pero siento que ahí Marvel tiró ahí de gatos tiernos. Los videos de gatos son los que más se ven en internet. Usemos gatos y tratemos de darle un poquito de fuerza a la película. Pero sí me gustaría es que exploráramos más criaturas del universo Marvel. Mire que eso es una cosa que siempre le celebré a James Gunn en Guardianes de la Galaxia. Ahora que él no está, que alguien asuma ese rol de traernos más criaturas de los cómics a las películas.
Sí. Sí, no.
Oiga,
sé.
Oiga, ¿sabe qué? Con Juanca hablamos y dijimos, cuando Bob vea la escena musical, ¿cuál va a ser su reacción? ¿Cuál fue su reacción?
No, pues Carlitos, eso es lo Disney sabía. En su máxima expresión. Yo no sé si era eso, de todos modos eso sí existe en los cómics, pero no sé, pues también hay esos puro fanservice. Recordemos que ese actor que se casó con ella y supuestamente en la película, es un man muy famoso pues en Asia, y es un man ahí como...
Sí, Park Seo-joon se llama.
Sí, es un man pues que aquí en este lado del planeta... Tal vez no es tan conocido, pero hacia el otro lado, donde en este momento es de noche, no, parce, no, ese man es súper famoso. Entonces yo no sé si lo trajeron también como por cautivar ese público también, digamos, de Asia, al momento de la proyección de la peli allá, que también pues es muy fuerte, ¿no? Y eso ayudaría, digamos, en taquilla, pero no sé, yo, a mí sí, pero no sé, a mí no me gustó.
Yo sabía que no le iba a gustar. A mí me sorprendió un montón que esta película también tuvo bastante corte, que se atrevieran a hacer esa escena, la verdad. En un momento donde Marvel está pasando por tantas críticas, que se le midieran a dejar esa escena musical, me sorprendió un montón. Lo que sí creo es que la soluciona de la mejor manera, porque cuando uno dice como, juepucha, van a empezar a cantar todos a partir de ahora, y el man dice, no, soy bilingüe, que es gracioso cuando lo dice. Entonces ya, se solucionó, fue un riesgo que quisieron tomar, fue un poco ver a Capitana Marvel en una situación súper incómoda, pero sale bien librada, aunque yo creo que a mucha gente le va a rayar porque los musicales no tienen un público generalizado, sino al contrario, como que mucha gente no le gusta todo ese tema musical. Pues Bobcito, yo creo que ahí recopilamos todo, Yo digo que me gustaría ver a los tres personajes por separado, como sea, pero no son personajes que sacaría del universo Marvel. Y creo que, bueno, nos vienen mejores épocas. Creo que fue un año difícil, pero nos vienen mejores épocas.
Sí, mire que usted que habló de la música, poca música tuvimos, como a diferencia de la Capitana Marvel 1, que estuvo cargada de música. Eso era un playlist súper bacano. Aquí escuchamos a los Beastie Boys, tal vez por ahí. No sé, esa fórmula tal vez de la música también engancha un montón. Tal vez sin abusar, pero sí usando un poquito más. Es que tal vez aquí estuvo como muy pobre. Al final, cuando escuchamos el final con los créditos, suena la canción de los X-Men, Días del Futuro Pasado. No sé si se lo pilló por ahí también como un guiñito a eso. Y lo último que quería decir es que, ojo, ¿quiénes quedan ahora en la Tierra? Aparte de Peter Quill, que está en la Tierra, ahora ya está Capitana Marvel también en la Tierra. Recordemos que el señor Capitán América actual está en la conformación, obviamente, de su nuevo equipo y demás. Entonces, pues, solamente me parece muy curioso que, coincidencialmente, estos personajes queden en la Tierra en este momento. Recordemos que la próxima película que veremos de Marvel será Capitán América. Entonces esperemos que esto sí se conecte.
No, vamos a ver primero Deadpool, Wolverine, ¿no?
Ah, sí, esa, sí. Pero de todos modos esperemos que en esa película pues tengamos la oportunidad de conectar este tipo de elementos que pues no es gratis. O sea, ¿por qué los dejan en la Tierra? Si uno estuviera pues como ordenando la casa y diciendo, bueno, pues es que los dejo en la Tierra porque este man va a llegar en la otra película y va a ir a la casa de Peter Quill y tan, y lo va a sacar y luego también y pues pensaría uno, ¿no? Pero, como es Marvel, los puede dejar encerrados en la casa, como dejó al Capitán América viendo muñequitos y comiendo crispetas, mientras al presidente de la República casi lo mata.
Creo que Secret Invasion se está volviendo en el nuevo Kenobi. ¿Qué le iba a decir, Bobcito? Bueno, no quiero alargarlo, la verdad, no quiero alargar el podcast. Siento que hay que empezar a recoger, y Loki 2 es un buen presagio de que se está empezando a recoger un poquito la trama. Porque una sensación que sí me quedó fue, por ejemplo, cuando vi a Kate Bishop, dije, es increíble que haya pasado tanto tiempo y Kate Bishop esté como tan perdido ese personaje, cuando es uno de los que mejor han logrado meter a esta nueva fase. Pero bueno, ya lo veremos. Nos queda mucho. Voy a hacer un pedido general aquí a todos los oyentes de la banda del cómic, y es, hay mucho este fin de año. Así que, por favor, escuchen los episodios, porque vamos a hacer un esfuerzo tremendo para poder hacer eco, que no sé si vamos a hacer. Aquí Bobcito me hace caras, pero vamos a intentar, por ejemplo, hacer Echo, Gen V viene en camino, Loki va a tener su episodio, tenemos Aquaman, no sé qué vaya a pasar con What If, si va a tener su episodio o no, tenemos también un especial de Navidad, así que miren cuántas semanas quedan y cuántos episodios mencioné, así que es probable que haya semanas donde tengamos doble episodio, así que vayan a escucharlos para que este esfuerzo valga la pena. Si quieren unirse al grupo de Telegram, nos escriben en @bandadelcomic. ¿Y Bobcito tiene algo más por decir?
No, pues que nos escuchamos en la próxima. Vayan y véanla si no la han visto. Vale la pena. De todos modos, pues también mucha gente espera que llegue a Disney, a la plataforma. Y es respetable, pues a la final también es otro medio de consumo y que usted también está pagando. Entonces, pues le ayudará a las estadísticas del streaming allí. Pero vaya a cine, que igual la película está muy reciente y vale la pena que la vean. Solo pues tiene esa escena post créditos para que no se queden más. Y nada, Carlitos, nos escuchamos en la próxima, seguramente con Loki, o no sabemos qué se nos atravesará por ahí. Un abrazo y los dejo con Carlitos.
Claro que sí. Nos encontramos en la próxima en un nuevo episodio de La Banda del Cómic. Chao.